Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creyero podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor, pero a todo debe renunciar para llegar. Pero a todo debe renunciar.
Bienvenidos a todos a la sala de charlas bíblicas, hoy día 12 de octubre del año 2012. Bien, pues dice aquí el hermano Ábalos que se oye muy bien, pues estupendo, hermano. Y como sabéis, pues vamos a seguir estudiando el libro del profeta Enoch, el libro de San Enoch. Como siempre, el hermano Ábalos pues nos va a leer unos cuantos pasajes de la Biblia con esa gran voz que tiene. Y voy a decir, de momento, pues quiénes son los que estamos conectados en la sala de charlas. Son los siguientes: el hermano Capitán, el hermano Cristiani, el hermano José, la hermana Mari, el hermano Luis Zarza, el hermano Ábalos, el hermano Carlos Plaza, el hermano Christopher, el hermano Florian, el hermano José, el hermano Rodrigo, la hermana Ana María y la hermana Lisette. O sea que somos bastantes. Así que bienvenidos, hermanos, y que, bueno, este estudio que tengamos, esta charrita, esta tertulia sea de edificación para todos y aprendamos de ella. Bien, pues antes de comenzar la lectura, el estudio de esta parte del libro del profeta Enoch, pues le vamos a dar las gracias a Dios y vamos a pedirle que nos ayude, que nos guíe, que pues nos ilumine y nos guíe a toda la verdad. Así que gracias, Padre nuestro, que estás en el cielo, por esta reunión que vamos a tener. Te pedimos que la utilices, Señor, que seas tú quien nos guíes a toda la verdad a través de tu Espíritu. Y gracias por permitir que podamos estudiar este libro profético de Enoch, que aunque no aparezca en la Biblia, sabemos que es un libro que tú inspiraste y al cual pues tú te llevaste, al profeta Enoch, ya que anduvo contigo y tú te lo llevaste. Por lo tanto, gracias por haber permitido que este libro profético llegue hasta nuestros días y podamos estudiarlo y aprender bastantes cosas de él. Te pedimos que utilices esta charla y que aquellos que se la bajen de internet también les sea de edificación y puedan aprender un poquito más pues de la verdadera doctrina y crezcan un poquito más en la fe. Te lo pedimos, Padre nuestro, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, pues nos quedamos en el capítulo 82 del libro de Enoch. Vamos a seguir leyendo. Luego, si sale algún pasaje de la Biblia, pues va a ser el hermano Ábalos, como dije, quien lo va a leer. De modo que iniciamos. Dice lo siguiente, capítulo 82 del libro de Enoch. Y por cierto, bueno, este libro ya sabéis que lo podéis descargar en formato de libro PDF, este estudio, desde mi sitio web, pues ahí se encuentra publicado un extracto, mejor dicho, no es el libro completo de Enoch, pero es un extracto de las principales profecías del libro de Enoch, así que lo podréis descargar también el que lo quiera tener en formato escrito, pues lo puede ahí en el sitio web, lo tiene publicado. Bien, pues dice lo siguiente el capítulo 82. Hijo mío, Matusalén, ahora te estoy contando y escribiendo todas estas cosas. Te he manifestado todo y te he dado los libros concernientes a ellas. Guarda, hijo mío, Matusalén, el libro de la mano de tu padre y entrégalo a las generaciones del mundo. Bien, como podéis ver aquí, hermanos, según este pasaje, el libro de Enoc le fue entregado ¿a quién? Pues a su hijo Matusalén, el cual lo guardó para entregarlo a las generaciones futuras. Fijaos, para que llegara hasta nuestros días. Después Matusalén le entregó este libro de Enoc pues a su hijo. ¿Quién era el hijo de Matusalén? Era Lamec. Y este se lo dio, evidentemente, a su hijo Noé, el cual lo llevó en el arca cuando ocurrió el diluvio mundial. Y esta es la razón por la cual el libro de Enoc pues no fue destruido en el diluvio mundial, que Dios envió a la tierra, ya sabéis, para destruir la civilización malvada que existía en este planeta en esa época. Seguimos leyendo lo que dice Enoc y afirma y dice lo siguiente. Te he dado sabiduría a ti y a tus hijos para que ellos la entreguen a sus hijos por generaciones. Sabiduría que está por encima de sus pensamientos. Aquellos que la comprendan no dormirán, sino que prestarán oído para que puedan aprender esta sabiduría y a quienes la coman. Ella le gustará más que un alimento exquisito. Nos vamos al capítulo 83 de Enoc. Ahora, Matusalén, hijo mío, te manifestaré todas las visiones que he tenido y las recapitularé ante ti. Tuve dos visiones antes de casarme, la una bastante diferente de la otra. La primera cuando aprendí a escribir y la segunda antes de tomar a tu madre. Tuve una visión terrible y al observarla oré al Señor. Yo estaba acostado en la casa de mi abuelo Mahalalel y vi en una visión cómo el cielo colapsaba, se soltaba y caía sobre la tierra. Cuando cayó sobre la tierra, vi la tierra devorada por un gran abismo, montañas suspendidas sobre montañas, colinas abatidas sobre colinas, y los grandes árboles separados de sus troncos, arrojados y hundidos en el abismo. Por eso alcé mi voz para gritar y dije: la tierra está destruida. Entonces mi abuelo Mahalalel me despertó, pues yo estaba acostado cerca de él. Me dijo: ¿por qué gritas así, hijo mío? ¿Por qué profieres semejante lamento? Le conté toda la visión que había tenido y me dijo: así como tú has visto una cosa terrible, hijo mío, ya que es terrible la visión de tu sueño sobre los misterios de todos los pecados de la tierra, así la tierra está a punto de ser devorada por el abismo y aniquilada por una gran destrucción. Ahora, hijo mío, levántate y ruega al Señor de gloria, ya que tú eres fiel para que permanezca un resto sobre la tierra y que Él no aniquile completamente la tierra. Hijo mío, desde el cielo vendrá todo eso sobre la tierra, y sobre la tierra habrá una gran ruina. Después que me levanté, oré, imploré y supliqué, y escribí mi oración para las generaciones del mundo, y le mostraré todas estas cosas a ti, Matusalén, hijo mío. Cuando bajé, miré al cielo, y vi al sol salir por el oriente y a la luna ocultarse por el occidente, y algunas estrellas y a la totalidad de la tierra y todas las cosas que Él ha creado desde el principio. Entonces bendije al Señor del juicio y lo ensalcé, porque Él hace salir el sol por las ventanas del oriente, de manera que ascienda y brille la faz del cielo y vaya y se mantenga por el camino que Él ha señalado. Capítulo 84. Levanté mis manos en justicia y bendije al Señor y al Grande, y hablé con el aliento de mi boca y con la lengua de carne que Dios ha hecho para los hijos de carne del hombre, para que la utilicen al hablar, y les ha dado un aliento, una lengua y una boca para que hablen con ellas. Bendito seas, oh Señor, Rey grande y poderoso en tu grandeza. Rey de reyes, Señor de todo el universo. Tu poder, reinado y grandeza permanecen para siempre. Tu dominio por todas las generaciones. Los cielos son tu trono eterno y la tierra el escabel de tus pies por los siglos de los siglos. Porque eres tú quien ha creado y quien gobierna todas las cosas. No hay obra que sea difícil para ti. La sabiduría no se aleja de tu trono, ni se va de tu presencia. Tú sabes, ves y oyes todas las cosas. Nada está oculto para ti, porque todo lo ves. Ahora los ángeles del cielo son reos de pecado, y sobre la carne del hombre recae tu cólera hasta el gran día del juicio. Ahora, oh Dios, Señor y gran Rey, imploro y suplico que aceptes mi oración, que me dejes una descendencia sobre la tierra, que no aniquiles toda carne humana, que no vacíes la tierra y que la destrucción no sea eterna. Ahora pues, oh Señor, extermina de la tierra la carne que ha despertado tu cólera, pero la carne de justicia y rectitud establecerá como una planta de semilla eterna y no ocultes tu rostro de la oración de tu siervo, oh Señor. Capítulo 85. Después de esto vi otro sueño, y todo ese sueño te lo voy a mostrar, hijo mío. Enoc levantó la voz y habló a su hijo Matusalén, diciendo lo siguiente: a ti quiero hablarte, hijo mío. Escucha mis palabras y pon atención a la visión del sueño de tu padre. Antes de tomar a tu madre Edna, vi una visión sobre mi cama, y aquí que un toro salía de la tierra, y ese toro era blanco. Tras el toro salió una novilla, y con ella dos terneros, uno de los cuales era negro y el otro rojo. Entonces el ternero negro golpeó al rojo y le persiguió sobre la tierra, y a partir de allí no pude ver ese ternero rojo. Luego el ternero negro creció y esa novilla se fue con él, y vi salir de él numerosos bueyes que se le semejaban y le seguían. Y esa primera novilla se alejó del primer toro para buscar el ternero rojo, pero no lo encontró y profirió por él un gran lamento y lo buscó. Vi que vino el primer toro y la hizo callar y no volvió a gritar. Ella parió enseguida otro toro blanco y después de este parió numerosos toros y vacas negros. Vi en mi sueño crecer a este toro blanco hasta llegar a ser un gran toro blanco, del cual salieron numerosos toros blancos semejantes a él. Y ellos comenzaron a engendrar numerosos toros blancos que se les parecían y se seguían el uno al otro. Capítulo 86. De nuevo estuve fijando mis ojos en el sueño y vi el cielo por encima, y aquí que una estrella cayó del cielo en medio de los toros grandes y comió y pastoreó en medio de ellos. Entonces vi estos toros grandes y negros. Todos ellos intercambiaban sus pastos. Establos y becerros comenzaron a vivir unos con otros. Observé de nuevo en mi sueño y miré hacia el cielo, y he aquí que muchas estrellas descendían y caían del cielo en medio de la primera estrella, y eran transformadas en toros en medio de aquellos becerros, y pastaban con ellos y entre ellos. Miré a esos toros y vi cómo todos sacaron su miembro sexual como caballos y montaron las vacas de los toros, y todas quedaron preñadas y parieron elefantes, camellos y asnos. Todos los toros les tenían miedo, se aterrorizaron con ellos y comenzaron a morder con sus dientes, a devorar y a cornear. Y además comenzaron a devorar a esos toros, y aquí que todos los hijos de la tierra empezaron a temblar y a espantarse ante ellos y a huir. Mirad, esta parábola que acabo de leer del profeta Enoc es una impresionante y es un relato, es muy impresionante y es un relato además metafórico. ¿De qué está hablando? ¿A qué se está refiriendo aquí? Pues está hablando de la unión sexual que sucedió entre esos hijos de Dios, esos hijos celestiales de Dios, esos extraterrestres que descendieron a la tierra, esos 200 ángeles, que se unieron con las hijas de los hombres. Así como de ese fruto, de esa unión sexual, pues nacieron esos gigantes que menciona el libro del Génesis y también el libro de Enoch. Las estrellas que caen del cielo a la tierra, que son mencionadas en esta parábola del libro de Enoch, ¿qué es lo que representan? Pues representan a los vigilantes, a esos ángeles que descendieron a la tierra para fornicar con las hijas de los hombres, con estas humanas terrícolas, como leemos ahí en Génesis capítulo 6, verso 2. Los toros representan en esta parábola a esos ángeles viviendo en la tierra en su condición carnal. Y los becerros que vivían con esos toros representan a los seres humanos que vivían juntamente con esos ángeles. Las vacas que eran montadas por esos toros, pues representan a las hijas de los hombres, las cuales, pues sabemos, copularon con esos ángeles, con estos seres extraterrestres, y quedaron preñadas y parieron, pues especies, fijaos, parieron criaturas, seres contra natura, seres gigantescos, descritos en esta parábola de Enoch. Se les describe como elefantes, camellos y asnos. Esto representa, fijaos, a esa raza nueva, esa raza híbrida, extraña, esta raza de gigantes, producto de esa unión sexual entre esos seres extraterrestres malvados y las hembras humanas, esos seres que nacieron en la Tierra como resultado de esa unión sexual. Los propios toros, es decir, los ángeles, esos ángeles que descendieron a la Tierra, cogieron miedo de estos gigantes a causa de la voracidad y agresividad de ellos, los cuales incluso comenzaron, dice el libro de Enoch, a devorar a esos ángeles en forma humana. Los seres humanos también estaban aterrorizados, pues, por estos gigantes violentos y escapaban, huían de su presencia. Así es lo que se explica de forma metafórica en esa parábola. Entramos ahora en el capítulo 87 del libro de Enoch, que dice así: nuevamente vi cómo comenzaron a golpearse el uno al otro y a devorarse el uno al otro, y la tierra se puso a gritar. Después elevé de nuevo mis ojos al cielo y tuve una visión. Él aquí. Salieron del cielo seres parecidos a hombres blancos. Salieron cuatro de ese lugar y tres con ellos. Así esos tres que salieron de últimos me tomaron de la mano y me llevaron por sobre la generación terrestre hasta un lugar elevado y me mostraron una torre alta construida sobre la tierra, y todas las colinas eran más bajas. Me dijeron: permanece aquí hasta que hayas visto todo lo que le sucederá a estos elefantes, camellos y asnos, y a las estrellas, las vacas y a todos ellos. Capítulo 88. Vi a uno de los cuatro que había salido primero agarrar a la primera estrella que había caído del cielo, atarla de pies y manos y arrojarla en el abismo profundo, angosto y escarpado y oscuro. Esta profecía de Enoch se refiere evidentemente al apresamiento, a la captura de estos seres angelicales o extraterrestres malvados. Y también se puede estar refiriendo evidentemente al encadenamiento futuro de Satanás, lo cual ocurrirá después de la segunda venida de Cristo, cuando el Señor venga. Entonces un ángel de Dios, dice el Apocalipsis, que bajará del cielo, atará a Satanás y lo va a arrojar al abismo profundo, pues para que no pueda engañar a las naciones durante el milenio, durante ese periodo de mil años que menciona Apocalipsis capítulo 20, versos 1 al 3. Satanás, pues es solamente uno de los nombres, es uno de los nombres del jefe de estos ángeles rebeldes. Tiene varios nombres. Satanás, recordemos que tiene varios nombres, no solamente uno. Después uno de ellos, sigue diciendo el libro del profeta Enoch, después uno de ellos sacó la espada y se la dio a los elefantes, camellos y asnos, y ellos comenzaron a herirse el uno al otro, y toda la tierra tembló a causa de esto. Seguía observando mi sueño cuando he aquí que a uno de los cuatro que habían salido le llegó una orden del cielo, y él tomó a todas las numerosas estrellas cuyos miembros sexuales eran como los de los caballos, y él las ató a todas de pies y manos y las arrojó en un abismo de la tierra. Capítulo 89. Uno de los cuatro seres blancos fue hasta donde uno de los toros blancos y le enseñó. Y él construyó para sí un barco y habitó en su interior. Los tres toros entraron con él en el barco, que fue cubierto y techado por encima de ellos. ¿De qué nos está hablando aquí el profeta? ¿No? Pues en este pasaje se está haciendo evidentemente referencia a Noé y a sus tres hijos, que se llamaban Sem, Cam y Jafet. Noé, con las instrucciones que le dio el señor Yahvé, por medio de los ángeles, recordad como dijimos el otro día que los ángeles fueron los que dieron instrucciones y ayudaron a Noé a construir el arca, pues estas instrucciones que le dio el señor Yahvé por medio de los ángeles, así es como Noé construyó el arca con el cual, por medio del cual salvaron su vida él y su familia, cuando llegó el diluvio. Y sigue diciendo Enoc lo siguiente: yo estaba mirando y vi siete chorros echando mucha agua sobre la tierra. He aquí que se abrieron los depósitos de agua del interior de la tierra y comenzaron a brotar y a subir las aguas sobre ella. Seguí mirando hasta que la tierra fue cubierta por las aguas. Mirad, este relato de Enoc, también es mencionada en otra parte, mencionado en el libro del Génesis, en un pasaje que estuvimos viendo el otro día, lo va a leer también el hermano Ábalos, es tan amable, que se encuentra en Génesis capítulo 7, versos 10 y 11. Es un pasaje muy importante. Génesis capítulo 7, versos 10 y 11.
Y sucedió que el séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra, el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas.
Gracias, hermano. Como podéis ver, se está hablando bien clarito de dos cosas, Se está hablando de las fuentes del gran abismo, y las cataratas de los cielos. Es decir, subió agua de debajo de la tierra, salió expulsada para arriba, y luego los cielos se abrieron y llovió. Los depósitos de agua del interior de la tierra, pues eso se rompieron. Y al mismo tiempo las aguas que había en los cielos, la tierra antiguamente, antes del diluvio, estaba rodeado el planeta Tierra por una capa de agua, en la atmósfera había una gran capa de agua que rodeaba la Tierra. Esa capa de agua se rompió y se precipitó en la Tierra, y así es como se inundó todo el planeta Tierra. Se precipitaron, evidentemente, sobre la superficie de la Tierra, la cual quedó completamente inundada y además quedó también a oscuras. Y sigue diciendo el profeta Enoc, seguimos leyendo, dice así: por la oscuridad y por la niebla que se cernía sobre ella. Vino oscuridad, vino niebla sobre la superficie de la tierra cuando se desencadenó el diluvio mundial. Y sigue diciendo que los toros fueron sumergidos, alejados y aniquilados en aquellas aguas. El barco, aquí cuando habla del barco se está refiriendo al arca de Noé, el barco flotó sobre las aguas. Pero todos los toros, asnos, salvajes, camellos y elefantes se hundieron en las aguas. Fijaos que según este pasaje, el diluvio mundial acabó con la vida terrestre. Todo lo que había animales, personas que vivían sobre la superficie de la tierra y respiraban por la nariz, fueron completamente exterminados. También fue exterminada esa raza híbrida de seres gigantes, estos gigantes que vivieron en la tierra, que en la parábola de Enoc pues son identificados como los toros, los asnos salvajes, los camellos y los elefantes. Una raza híbrida, estos seres gigantescos, bestiales, pues fueron también exterminados en el diluvio. Y sigue diciendo lo siguiente Enoc: de nuevo vi en mi sueño cómo los chorros de agua desaparecieron del alto techo. Las grietas de la tierra fueron niveladas, pero otros abismos se abrieron, y el agua empezó a descender por ellos, hasta que la tierra quedó al descubierto. La barca reposó sobre la tierra, la oscuridad se retiró y apareció la luz. Entonces el toro blanco, que se había convertido en hombre, salió de esta barca y con él los tres toros, uno de los cuales era blanco y se parecía a este toro. Otro era rojo como sangre y el otro negro. Empezaron a engendrar bestias salvajes y aves. Hubo una multitud de toda especie: leones, leopardos, perros, lobos, hienas, cerdos salvajes, zorros, ardillas, jabalís, halcones, buitres, gavilanes, águilas y cuervos. En medio de ellos nació otro toro blanco. Comenzaron a morderse unos a otros. El toro blanco, que había nacido en medio de ellos, engendró un asno salvaje y también un becerro blanco. El asno salvaje se multiplicó. El becerro blanco, que había sido engendrado por el toro blanco, engendró un jabalí negro y un carnero blanco. El jabalí engendró muchos jabalís y el carnero engendró 12 ovejas. Fijaos aquí, el toro blanco, ¿a qué representa aquí en esta parábola el toro blanco? Pues aquí el toro blanco representa evidentemente a Abraham, a nuestro padre Abraham. El asno salvaje, ¿a quién representa? Representa a Ismael, que era un hijo, era uno de los hijos de Abraham. Y el becerro blanco representa a Isaac. El jabalí negro representa a Esaú. Y el carnero blanco representa a Jacob, es decir, a Israel, el cual, como sabéis, pues engendró a las 12 hijos. Los 12 hijos, las 12 tribus de Israel, que en la parábola se le identifica como 12 ovejas, que son las 12 tribus de Israel. Sigue diciendo el profeta Enoc, cuando estas 12 ovejas hubieron crecido, dieron una oveja de entre ellas a los asnos salvajes. Pero esos asnos, a su vez, entregaron esa oveja a lobos, y la oveja creció entre los lobos. ¿De qué nos está hablando aquí, en esta parábola, el profeta Enoc? Pues mirad, esta profecía de Enoc se cumplió cuando los hijos de Jacob vendieron a su hermano José a los ismaelitas, los cuales, pues como sabéis, le llevaron a Egipto y lo vendieron a Potifar, que era el oficial del faraón de Egipto. Entonces José creció en medio de ellos, creció en medio de estos reyes egipcios, de esta familia, ahí en Egipto. Esto lo podemos leer, lo podemos comprobar. Vamos a leer el pasaje bíblico. Pido al hermano Ábalos que nos leas cómo se cumplió esta profecía. En Génesis capítulo 37, versos 25 al 28. Génesis 37, versos 25 al 28.
Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne, y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto.
Gracias, hermano Ábalos. Si eres tan amable, nos puedes leer también en el 39, capítulo 39, verso 1.
Dice así: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá.
Gracias, hermano. Como podéis ver, pues esto ya fue profetizado ahí en esa parábola, fue profetizado por Enoc, como bien hay escrito la historia, antes de que se cumpliera, pues ya estaba escrito en esa parábola que escribió Enoc ahí en el libro. Seguimos leyendo, dice el libro del profeta Enoc lo siguiente: el carnero guió a todas las 11 ovejas a habitar y pacer con él entre los lobos, y ellas se multiplicaron y se transformaron en un rebaño de numerosas ovejas. ¿Esta profecía cuándo se cumplió? Pues esta profecía se cumplió cuando Jacob, que es representado por el carnero, ahí en la profecía de Enoc, llevó a sus 11 hijos a habitar a Egipto. Y entonces ellos se multiplicaron en Egipto hasta convertirse en una gran muchedumbre. Los israelitas se multiplicaron y formaron una gran muchedumbre. Esto lo podemos leer, si nos puedes leer, hermano Ábalos, en Génesis capítulo 46, versos 1 al 7.
Salió Israel con todo lo que tenía y vino a Berseba, y mis padres en los días de su peregrinación. Y Jacob bendijo a Faraón y salió de la presencia de Faraón. Así José hizo habitar a su padre y a sus hermanos y les dio posesión en la tierra de Egipto, en lo mejor de la tierra, en la tierra de Ramsés, como mandó Faraón. Y alimentaba a José a su padre y a sus hermanos y toda la casa de su padre con pan, según el número de los hijos. No había pan en toda la tierra y el hambre era muy grave, por lo que desfalleció de hambre la tierra de Egipto y la tierra de Canaán. Y recogió José todo el dinero que había en la tierra de Egipto y en la tierra de Canaán por los alimentos que de él compraban, y metió José el dinero en casa de Faraón. Acabado el dinero de la tierra de Egipto y de la tierra de Canaán, vino todo Egipto a José, diciendo: danos pan, porque moriremos delante de ti por haberse acabado el dinero. Y José dijo: dad vuestros ganados, y yo os daré por vuestros ganados si se ha acabado el dinero. Y ellos trajeron sus ganados a José, y José les dio alimento por caballos, y por el ganado de las ovejas, y por el ganado de las vacas, y por asnos, y les sustentó de pan por todos sus ganados aquel año. Acabado aquel año, vinieron a él el segundo año, y le dijeron: no encubrimos a nuestro señor que el dinero ciertamente se ha acabado, también el ganado es ya de nuestro señor, nada ha quedado delante de nuestro señor sino nuestros cuerpos y nuestra tierra.
Gracias, hermano Ábalos. Seguimos. Los lobos de la mencionados aquí en la parábola de Enoc empezaron a oprimir al rebaño hasta hacer perecer a sus pequeños y a arrojar a sus pequeños en una corriente de agua, dice la profecía de Enoc. Entonces las ovejas comenzaron a gritar por sus pequeños y a lamentarse ante su señor. ¿Cuándo se cumplió esta profecía de Enoc? Pues esta profecía se cumplió cuando los egipcios, que son representados como los lobos en la parábola, comenzaron a oprimir y a esclavizar a los israelitas. Y el faraón ordenó que todos los niños, como sabéis, fueran de los hebreos, los niños de los hebreos, los niños varones, fueran arrojados al río Nilo para que se ahogaran. Esta profecía la encontramos, el cumplimiento, en Éxodo capítulo 1, verso 8 al 12 y en el verso 21. Fijaos como ya en el libro del profeta Enoc, de forma metafórica, se anunció antes de que ocurriera, miles de años antes de que se cumpliera, pues ya se anunció esto. Y sigue diciendo el profeta Enoc: una oveja que había escapado de los lobos huyó y fue hasta donde los asnos salvajes. Yo miré mientras el rebaño se quejaba y gritaba terriblemente, hasta que descendió el señor del rebaño a la voz de las ovejas. Desde su alto santuario vino a su lado y las hizo pacer. ¿Cuándo se cumplió esta profecía de Enoc? Pues esta profecía se cumplió cuando Moisés escapó de los egipcios y se marchó a la tierra de Madián porque el faraón quería matarle. Esto lo podemos leer en Éxodo capítulo 2, verso 15. Y sigue diciendo: no, llamó el Señor a la oveja que había escapado de los lobos y le habló sobre los lobos para que los intimara a no tocar más a las ovejas. Está clarito, ¿no? ¿Cuándo se cumplió esta profecía de Enoc? Pues se cumplió cuando el Señor Yahvé llamó a Moisés y le envió al faraón de Egipto para que dejara salir a los israelitas de la tierra de Egipto. Vamos a leer el pasaje porque es muy importante. Lo puede leer hermano Ábalos en Éxodo capítulo 3, versos 7 al 12. Éxodo 3, 7 al 12.
Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del heveo y del jabuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte.
Gracias, hermano Ábalos. Como podéis ver, esto ya lo profetizó Enoc miles de años antes de que se cumpliera. Y sigue diciendo el libro de Enoc: y esta oveja, refiriéndose a Moisés, fue a donde los lobos por orden del Señor, y otra oveja se encontró con ella, y fue con ella. Fueron, y los dos entraron juntas, estas dos ovejas entraron juntas en la asamblea de los lobos, por orden del Señor. Les hablaron y les intimaron para que no tocaran más a las ovejas. ¿A qué se estaba refiriendo aquí? ¿De qué estaba hablando? ¿De qué estaba profetizando aquí Enoc? Pues está bien clarito, esta profecía se cumplió cuando Moisés volvió a Egipto por orden del Señor. La otra oveja mencionada en la parábola, la otra oveja que la acompañó a Moisés, ¿a qué representaba? ¿A quién representaba? Pues representaba a su hermano Aarón. Y ambos, como sabéis, entraron en la asamblea del faraón, en esa asamblea de lobos, y le ordenaron al faraón que no maltrataran más a las ovejas, es decir, al pueblo de Israel. Esto lo podemos leer, vamos a leer el relato porque es muy importante, en Éxodo capítulo 5, versos 1 y 2. ¿Nos puedes leer, hermano? Éxodo capítulo 5, versos 1 y 2.
Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel.
Gracias, hermano. Seguimos leyendo en el profeta, ¿no? Dice: desde entonces observé que los lobos oprimieron con más dureza y con todas sus fuerzas a las ovejas, y las ovejas gritaron fuerte. Pues está también bien clarito. Esta profecía de Enoc se cumplió cuando los egipcios, los lobos, oprimieron con aún más fuerza, castigaron más fuertemente a los israelitas. Entonces el faraón de Egipto ordenó a los capataces, pues para que los israelitas fueran ellos mismos a recoger la paja para hacer los ladrillos, agravando así la servidumbre sobre ellos. Así lo podemos leer este relato en Éxodo capítulo 5, versos 6 al 9. Y sigue diciendo el profeta Enoc: y su señor fue al lado de las ovejas y se puso a golpear a esos lobos, y los lobos comenzaron a lamentarse. En cambio, las ovejas llegaron a tranquilizarse y desde ahí cesaron de gritar. ¿Esto cuándo se cumplió, esta profecía? Pues esta profecía de Enoc se cumplió cuando el señor Yahvé golpeó a esos lobos, es decir, a los egipcios, enviando las 10 plagas sobre Egipto, como está relatado en Éxodo capítulo 7, versos 14, hasta el capítulo 11, verso 10. Y sigue diciendo el profeta Enoc: vi las ovejas cuando partían de entre los lobos, y los ojos de los lobos fueron oscurecidos, y esos lobos salieron persiguiendo a las ovejas con todas sus fuerzas. Esta profecía evidentemente se cumplió cuando el pueblo de Israel, es decir, las ovejas, salieron de Egipto, partieron de Egipto, pero entonces, como sabéis, el faraón con su ejército les persiguieron para matarlos. Así lo leemos en Éxodo capítulo 12, verso 37, y en el capítulo 14, versos 5 al 17. Y sigue diciendo Enoc lo siguiente: pero el señor de las ovejas fue con ellas conduciéndolas. Todas sus ovejas le seguían y su rostro era resplandeciente, glorioso y terrible a la vista. ¿De qué nos está hablando aquí Enoc? Pues esta profecía se cumplió cuando el ángel de Yahvé, el ángel de Yahvé, es decir, el Señor Jesucristo, que era el que se parecía a los seres humanos, condujo al pueblo de Israel dentro de la columna de nube. Así lo leemos en Éxodo 13, versos 21 al 22, y en el capítulo 14, versos 19 al 20. Y sigue diciéndonos, los lobos comenzaron a perseguir a esas ovejas hasta que se las alcanzaron cerca de un estanque de agua. Esta profecía evidentemente se cumplió cuando el faraón y su ejército alcanzaron al pueblo de Israel cerca del Mar Rojo, que en la profecía de Noé se le llama el estanque de agua, y entonces los israelitas creían que iban a morir. Y clamaron al Señor Yahvé para que los salvara. Así lo leemos en Éxodo 14, versos 9 al 11. Y fija lo que sigue diciendo el profeta Enoc, dice, pero este estanque de agua se dividió y el agua se levantó de un lado y del otro ante su cara. Y el Señor los condujo y se colocó él mismo entre ellos y los lobos. Esta profecía de Enoc se cumplió cuando el Señor Yahvé, por medio de Moisés, abrió el Mar Rojo. Sabéis que dice la Biblia, se formó un muro de agua a uno y otro lado, y entonces el Señor Yahvé los condujo y pasaron por en medio del mar, colocándose el Señor, fijaos, se colocó el Señor Yahvé, que era el propio Señor Jesús, iba dentro de una columna de nube, de esta nave voladora, gigantesca, en forma de columna, en forma de cilindro, pues dice la Biblia que se colocó entre los israelitas y el ejército del faraón. Vamos a leer la profecía. Mejor dicho, vamos a leer el relato, que es muy interesante. Está en Éxodo, capítulo 14, versos 19 al 22. ¿Nos puedes leer, hermano? Éxodo 14, versos 19 al 22.
Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda.
Gracias, hermano Ábalos. Y sigue diciendo el profeta Enoc lo siguiente: como esos lobos, es decir, los egipcios, no veían más a las ovejas, ellas anduvieron en medio de este estanque y los lobos persiguieron a las ovejas y corrieron tras ellas, esos lobos, en este estanque de agua. Y cuando ellos vieron al Señor de las ovejas y se regresaron para huir de su presencia, este estanque de agua se cerró y volvió repentinamente a su posición natural y se llenó de agua. Continué mirando hasta que todos los lobos que iban persiguiendo a este rebaño perecieron sumergidos y ahogados y las aguas los cubrieron. Pues está bien clarito, esta profecía de Enoc se cumplió cuando el faraón y todo su ejército, es decir, los lobos, pues corrieron tras los israelitas, los querían matar, como sabéis, entrando con sus carros en el Mar Rojo, pero cuando vieron al Señor Yahvé, vieron esta columna de nube, esta nave voladora gigantesca, dieron marcha atrás para escapar. Pero entonces las aguas se cerraron y perecieron ahogados el faraón y todo su ejército. Esto lo podéis leer pues en pasaje de Éxodo capítulo 14, versos 23 al 28. Y sigue diciendo el profeta Enoc lo siguiente: el rebaño se apartó de estas aguas y fueron a un lugar desolado en el que no hay agua ni hierba, y sus ojos se abrieron y vieron. Miré hasta que el Señor del rebaño les apacentó, les dio agua y hierba, y la oveja fue y los guió. ¿De qué nos está hablando aquí el profeta Enoc? Pues esta profecía se está refiriendo, se cumplió cuando el pueblo de Israel salió del Mar Rojo y entró en el desierto de Arabia, ahí lo leemos en Éxodo capítulo 15, verso 22. La oveja que les guiaba era evidentemente Moisés, él era la oveja. Y sigue diciendo el profeta Enoc: la oveja, es decir, refiriéndose a Moisés, subió a la cima de una roca elevada, y el Señor del rebaño la envió en medio del rebaño, y todas ellas se mantenían a distancia. Mirad, esta profecía de Enoc se cumplió cuando Moisés subió al monte Sinaí y habló cara a cara con el Señor Yahvé. Vamos a leer este relato, que es muy, muy importante. Se encuentra en Éxodo, capítulo 19, versos 2 al 8. ¿Nos puedes leer, hermano? Éxodo, capítulo 19, versos 2 al 8.
Habían salido de Refidín y llegaron al desierto de Sinaí, y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo.
Gracias, hermano Ábalos. Y sigue diciendo el profeta Enoc: entonces mire, y aquí que el Señor del rebaño se alzó frente al rebaño, y su apariencia era potente, grandiosa y terrible, y todo el rebaño lo vio y tuvo miedo de él. Esta profecía de Enoc se cumplió cuando el Señor Yahvé descendió con gran poder y gloria sobre la cima del monte Sinaí, en presencia del aterrorizado pueblo de Israel. Vamos a leer este relato. Cuando el Señor Yahvé, el Dios de Israel, descendió sobre la cima del monte Sinaí, ahí se cumplió esta profecía. Se encuentra en Éxodo. Si eres tan amable, hermano, nos puedes leer en Éxodo, capítulo 19, versos 16 al 25.
Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y Jehová dijo a Moisés: desciende.
Gracias, hermano Ábalos. Como podéis ver, esta profecía de Enoc pues se cumplió ahí.
Cuando límites para ver a Jehová, porque caerá multitud. Fiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago. Moisés dijo a Jehová: el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo: señala límites al monte y santifícalo. Y Jehová le dijo: ve, desciende, y subirás tú y Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que haga en ellos estrago. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo.
Gracias, hermano Ábalos, gracias. Como podéis ver, esta profecía del profeta Enoc pues es ahí cuando se cumplió, cuando el propio Señor Yahvé descendió de forma física, de forma visible, en la cima del monte Sinaí, y habló con Moisés, habló con él cara a cara. Y sigue diciendo el profeta Enoc lo siguiente: Todas las ovejas estaban asustadas y temblaron y temblando ante él, y le gritaron al cordero, que era su segundo y que estaba en medio de ellas. Gritaron las ovejas diciendo: nosotras no podemos estar delante del Señor. Esta profecía, ¿cuándo se cumplió? Pues esta profecía de nuevo se cumplió cuando el pueblo de Israel, aterrorizado por el descenso, fijaos, el Señor Yahvé había descendido de esa nave voladora, de ese ovni, descendió sobre la cima del monte Sinaí, y el pueblo de Israel estaba aterrorizado por el descenso de este Dios, por el descenso del Señor sobre el Sinaí. Y dijo a Moisés, que en la parábola se le identifica como el cordero, que ellos no podían estar delante de Yahvé. El pueblo de Israel no podía soportar eso, no podían estar delante de él. Esto vamos a leerlo como se dice en la Biblia, como se cumplió en este relato que va a leer ahora el hermano Ábalos. Se encuentra en Éxodo capítulo 20, Éxodo 20, versos 18 al 20.
Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis.
Gracias, hermano. Y sigue diciendo el profeta Enoc: entonces se volvió el cordero que las guiaba y subió por segunda vez a la cima de aquella roca. Pero el rebaño comenzó a cegarse y apartarse del camino que les había señalado, sin que el cordero supiera tales cosas. ¿Cuándo se cumplió esta profecía de Enoc? Pues se cumplió cuando Moisés subió por segunda vez a la cima del monte Sinaí para recibir la ley de Dios. Y entonces el pueblo de Israel, fijaos, por la tardanza de Moisés, ¿qué hizo el pueblo de Israel al ver que Moisés tardaba en descender? Pues se apartó del camino y se cegó con la idolatría. Tal como lo leemos, está relatado en Éxodo capítulo 24, versos 12 al 15, y en el capítulo 32, versos 1 al 10. Fijaos cómo se cumplió a la perfección esta impresionante profecía también de Enoc. Y sigue diciendo el libro de Enoc: el señor del rebaño se enfureció mucho contra el rebaño. El cordero lo supo y descendió de la cima de aquella roca y vino al rebaño y encontró a la mayoría de las ovejas que estaban cegadas y extraviadas. Esta profecía, como podéis ver, esta profecía de Enoc se cumplió cuando el señor Yahvé se enfureció contra Israel a causa de la idolatría de ellos. Entonces Moisés descendió de la cima del monte Sinaí y encontró a los israelitas adorando. ¿Qué es lo que estaban adorando los israelitas cuando descendió Moisés? Estaban adorando un becerro de oro, ¿eh? Un bicho, un becerro, un animal de oro. Vamos a leer el pasaje que se encuentra en eso, en Éxodo, Éxodo capítulo 32, versos 15 al 24. ¿Nos puedes leer, hermano Ablos? Éxodo 32, versos 15 al 24.
Y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las dos tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: alarido de pelea hay en el campamento. Y él respondió: no es voz de alaridos de fuertes, ni voz de alaridos de débiles, voz de cantar oigo yo. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos a las, y las quebró al pie del monte. Y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. Y dijo Moisés a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Y respondió Aarón: no se enoje mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado al mal, a mal, porque me dijeron: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo les respondí: ¿quién tiene oro? Apartadlo. Y me lo dieron y lo eché en el fuego y salió este becerro.
Gracias, hermano Ábalos. Y sigue diciendo el profeta Nod: cuando lo vieron, comenzaron a atemorizarse delante de él, queriendo volver a sus rediles. El cordero tomó con él a otras ovejas y vino al rebaño. Degollaron a todas las extraviadas y comenzaron a temblar ante él. Entonces ese cordero hizo regresar a sus rediles a todo el rebaño extraviado. Mirad, esta profecía de Nod se cumplió cuando Moisés, fijaos, tomó a los hijos de Leví, a las otras ovejas, y les ordenó que degollaran a todos los israelitas idólatras, aquellos que habían caído en el pecado de la idolatría. Y de esta manera el pueblo de Israel abandonó la idolatría y volvió a estar unido en un solo redil, como leemos en Éxodo capítulo 32, versos 25 al 35. Y sigue diciendo el profeta Enoch, y ya con esto terminamos esta parte, es por hoy, mañana seguiremos, pues sigue diciendo lo siguiente: continué viendo este sueño hasta que este cordero se transformó en hombre, construyó un campamento para el señor del rebaño y llevó a todo el rebaño a este campamento. ¿Cuándo se cumplió esta profecía de Enoch? Pues se cumplió cuando Moisés levantó el tabernáculo de reunión, ahí en el desierto, en el desierto donde estaba el arca del testimonio. Todo lo podemos leer, este relato, en Éxodo capítulo 40, versos 1 al 34. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí, mañana seguiremos con lo siguiente. Fijaos cómo ya el profeta Enoch, miles de años antes de que esto se cumpliera, pues ya habló de toda esta historia, que aparece en la Biblia, de Israel, y de forma metafórica, en forma de parábola, cómo coincide perfectamente con lo que dice la Biblia, miles de años antes de que se cumplieran estas profecías. Bien, pues ya si algún hermano queréis aportar algo, queréis comentar, queréis hacer alguna pregunta en el chat, queréis hablar, pues bueno, ya podéis hacerlo con libertad. Paso palabra.
Sí, palabra, hermano.
Sí, adelante, hermano Rodrigo.
Gracias y paz a todos. Un saludo muy especial a todos. Tengo una duda, porque estuve hablando con unos bereanos, pues una comunidad bíblica, y estuve debatiendo sobre el tema del Yevé menor que parece que es mencionado en el Antiguo Testamento, que se le apareció a Moisés en medio de la zarza. Y ellos dicen que no es Jesús. Yo les cité muchísimos pasajes, pero de todas maneras ellos afirman que no es el Señor Jesús. ¿Cómo podemos refutar esa doctrina? Paso palabra.
Gracias, hermano. Bueno, ya sabemos, hay muchísimos que niegan que el Señor Jesús sea el Yevé menor. La Biblia enseña claramente que solamente puede referirse a Jesús, no se puede referir a otro. ¿Y por qué? Pues muy sencillo, le puedes contestar de la siguiente manera, de una forma breve, diciéndole lo siguiente: al Señor Jesús claramente en la Biblia se le llama Yevé, se le llama igual que su padre, Yevé. Por ejemplo, basta con que le citéis un pasaje de la Biblia, muy importante, que es la famosa profecía de Zacarías capítulo 14, donde se dice bien claro que Yevé, el Señor Yevé, descenderá a la tierra, pondrá sus pies en el monte de los olivos y vendrá con todos sus santos. Lo dice bien clarito Zacarías 14, versos 4 y 5. ¿Quién va a cumplir esa profecía? ¿Quién la cumplirá? Pues la va a cumplir Jesús. Cuando él venga desde el cielo con todos sus santos ángeles, descenderá sobre el monte de los olivos. Por lo tanto, Jesús tiene el nombre de Yevé. Pero Jesús no es el Yevé supremo, no es el Yevé padre. ¿Por qué? Porque al Yevé padre, al Dios Padre, nadie le vio jamás. Sin embargo, a este señor Yevé, que se aparecía, como hemos visto, por ejemplo, en el estudio de hoy, cómo se apareció a Moisés, descendió de esa columna de nubes sobre el monte Sinaí, y se apareció a Moisés, habló con Moisés cara a cara. ¿Quién era este señor Yevé que fue visto por Moisés, que habló con Moisés cara a cara? ¿Quién era? Pues evidentemente no era el Dios Padre. Tenía que ser el segundo Yevé. ¿Y quién es el segundo Yevé? ¿Quién es el Yevé menor? Pues solamente puede ser el Señor Jesucristo. Porque, repito, al Señor Jesús se le llama Yevé. Tiene el mismo nombre que su Padre Celestial. El Hijo se llama igual que el Padre.
Ocurre también en el plano humano. Hay muchos que tenemos el mismo nombre que nuestro padre terrenal. Y sin embargo somos dos personas diferentes. Mi padre se llamaba igual que yo, pero yo no soy mi padre. Pues lo mismo ocurre en el plano terrenal, lo mismo ocurre en el plano celestial también. El Dios Padre y el Señor Jesús se llaman igual, tienen el mismo nombre, que Yahvé. Lo que pasa es que el Padre es el Dios Supremo, es el Yahvé Supremo, y Jesús es el Yahvé menor. Es otro Dios que es inferior al Padre en autoridad, y que es Jesús. Él es el Yahvé menor, no puede ser otro, es que no puede ser otro. A Jesús, repito, se le llama Yahvé en la Biblia. Aquellos que niegan, todos esos herejes que niegan que Jesús es Yahvé, aquellos que niegan que Jesús es el segundo Yahvé, el Yahvé menor, es porque no creen en la Biblia. Están engañados, están cegados por Satanás. Y se han dejado engañar por muchos falsos maestros que están predicando esa mentira de que Jesús no es el ángel de Yahvé, es decir, el Yahvé menor. Niegan la preexistencia divina de Cristo, pues son apóstatas, son personas que realmente tienen la Biblia, pero no creen en la Biblia, realmente no creen en las Escrituras. Porque las Escrituras, claramente al Señor Jesús, se le da el nombre de su padre Yahvé, se le llama igual, se le llama Yahvé. Vendrá del cielo con todos sus santos. Mira, es una profecía impresionante, vamos a leerla, porque es vale la pena leerla. Es en Zacarías 14, supongo que la habréis leído todos vosotros alguna vez. La impresionante profecía de Zacarías 14, que dice lo siguiente, a partir del versículo 2, que dice así: porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Aquí está hablando cuando Jerusalén sea tomada e invadida por las naciones gentiles. Las Naciones Unidas se van a apoderar de la ciudad de Jerusalén en el futuro. Se la van a apoderar de ella y van a invadir esa ciudad. ¿Y qué dice la profecía? Pues dice, después saldrá Yahvé y peleará con aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla. Es decir, el señor Yahvé va a venir a la tierra y va a luchar contra estas naciones. ¿Cuándo se va a cumplir esta profecía? En la batalla de Armagedón. Como dice el libro del Apocalipsis. ¿Y qué dice el versículo 4? Y se afirmarán sus pies. Está hablando de Yahvé. El señor Yahvé tiene pies, tiene un cuerpo. Sus pies se van a posar en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis, aquí está hablando de Israel, huiréis al Valle de los Montes, porque el Valle de los Montes llegará hasta Zal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Uzías, rey de Judá. Y fíjate lo que dice ahora: y vendrá Yahvé mi Dios, y con él todos sus santos. El Señor Yahvé vendrá a la tierra con todos sus santos. ¿A qué santos se está refiriendo? Cuando dice que vendrá el Señor Yahvé con sus santos, ¿a quién se refiere? Pues si nos vamos al Evangelio de Mateo, nos vamos a Mateo capítulo 25, vámonos a Mateo 25 y veamos lo que dijo Jesús. Verso 31, Mateo 25, 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ¿quién es ese Señor Yahvé mencionado en Zacarías 14? ¿Quién es? Pues solamente puede referirse al Señor Jesucristo. Jesús en la Biblia es llamado Yahvé. Él es el Yahvé menor. Él es el segundo Yahvé. La Biblia habla claramente de dos entidades divinas llamadas Yahvé. Uno que es el Dios Supremo, que es el Padre, y el otro es el Dios menor, que es Jesús. Es el Hijo de Dios. Esta enseñanza, esta doctrina es clarísima en la Biblia. Y aquellos que no creen en ella, pues es sencillamente porque no creen en la Biblia. No creen en la Biblia. Así de simple.
Perdón, hermano.
Sí, adelante, hermano.
Ellos dicen que esos santos que con los que va a venir el Señor Yahvé, ellos se basan en ese falso rapto antes de una tribulación, que dice que esos santos que hayan sido arrebatados al cielo, que van a venir a la tierra. La interpretación, por ejemplo, que la comunidad de Bereda, con respecto a lo que usted estaba hablando recién de los santos que van a venir con el Señor Yahvé, ellos se van al falso rapto antes de una tribulación. O sea, toman ese texto bíblico conforme a lo que a la enseñanza, a la falsa doctrina del falso rapto antes de una tribulación de 7 años. y dicen que el Señor lleve, va a venir con, o sea, que se refiere a Jesús, que va a venir con la iglesia, que ya fue arrebatada al cielo después de la tribulación, etcétera.
Sí, bueno, si hay evangélicos que hacen eso, pues están haciendo una tontería, están cometiendo una aberración, porque el pasaje de la profecía de Zacarías 14 no habla de un rapto pretribulacional por ninguna parte. Aquí cuando se habla de los santos, en Zacarías 14, ¿a qué santos se está refiriendo? Pues se refiere a los ángeles, pero también evidentemente se refiere a los verdaderos cristianos glorificados, a los santos. En la Biblia, en el Nuevo Testamento, a los cristianos verdaderos también se les llama santos, ¿eh? Cuando el Señor Jesús venga del cielo y descienda a la tierra, va a descender acompañado por ¿quién? ¿Quién va a acompañar a Jesús cuando él descienda a la tierra? ¿Quién? Pues le van a acompañar los ángeles y también su iglesia. Los santos de la iglesia, evidentemente. Entonces, los santos, repito, de Zacarías 14 se refiere a los ángeles y a los miembros de la iglesia, a los verdaderos santos de la iglesia, que son los que van a, cuando sean arrebatados, pues le van a recibir a Jesús en el aire y desde el aire le van a acompañar en su descenso glorioso y triunfal a la tierra. Ese será el verdadero rapto de la iglesia, que ya sabéis que va a ocurrir, como dice la Biblia, después de la tribulación de aquellos días. Por lo tanto, Zacarías 14 no habla de ningún rapto pretribulacional. A ver, estoy leyendo aquí en el chat, pregunta hermano Christopher, que si...
Muchas gracias.
De nada, hermano Rodrigo. Si es así, un altar de sacrificio no significa adoración. A ver, es que estás hablando del pasaje de Génesis 12, versos 7 y 8. A ver, vamos a Génesis capítulo 12, versos 7 y 8, a ver de qué está hablando ahí. A ver, vamos a leer a partir del verso 6, Génesis capítulo 12, verso 6, que dice: y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén, hasta el encino de Moré. Y el cananeo estaba entonces en la tierra, y apareció Yehvé a Abraham, y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Yehvé, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y ahí al oriente, y edificó allí altar a Yehvé e invocó el nombre de Yehvé. Como puedes ver, pues aquí se está hablando del señor Yehvé que se apareció a Abraham. ¿Quién fue este Dios, este Yehvé, que se apareció a Abraham? ¿Fue el Dios Padre quien se apareció aquí a Abraham? Imposible, no puede ser el Dios Padre, porque al Dios Padre nadie le vio jamás. Por lo tanto, este señor que descendió a la tierra, este Yehvé, y se apareció Abraham y habló con él, pues era sencillamente el segundo Yehvé, que es Cristo. En su preexistencia divina es el Señor Jesús. Y él le dijo a Abraham: a tu descendencia daré esta tierra. Y entonces lo que hizo Abraham es que hizo un altar a Yehvé, un altar a este señor Yehvé que se apareció, que se le apareció a él, pues le hizo un altar. Un altar de sacrificio, evidentemente. Luego se pasó de allí, como dice, y edificó allí altar a Yehvé e invocó el nombre de Yehvé. Hizo un altar para invocar el nombre de Yehvé. No dice aquí en concreto que sacrificara algo, ¿no? Simplemente dice que hizo el altar y en ese altar invocó el nombre de Yehvé. Es decir, invocó el nombre del Señor Jesús, que bueno, en el Antiguo Testamento, ahí en esa época no se le llamaba Jesús, porque todavía no había nacido como humano, se le llamaba Yehvé. Este Yehvé que se aparecía, repito, no era el Dios Padre, porque al Dios Padre nadie le vio jamás. Esto lo podéis leer en Juan capítulo 1, verso 18. A Dios nadie le vio jamás. Si a Dios nadie le vio jamás, y aquí dice bien clarito que Yehvé se apareció a Moisés, pues ¿quién era entonces ese Yehvé? ¿Quién era? Pues no podía ser el Dios Padre. Tenía que ser el Hijo de Dios.
Y aparte dice bien clarito que lo vio cara a cara, hermano.
Claro,
claro. Pero si a Dios nadie le vio jamás, entonces...
Efectivamente, le vio cara a cara. Dice en otros pasajes que Moisés hablaba con Yehvé cara a cara. Y bueno, aquí estoy leyendo en el chat, dice María Elizondo: el que habló era su Santo Espíritu. Bueno, aquí el pasaje que hemos leído no habla del Espíritu Santo por ninguna parte. Quien habló fue con el Señor Yehvé, era quien se apareció, como esta entidad divina se apareció en forma humana y habló con Moisés o con Abraham. Aquí no se habla para nada del Espíritu Santo. El Señor Jesucristo no es el Espíritu Santo. Eso, que esta mentira de que Cristo es el Espíritu Santo, se le inventó este falso profeta demente llamado Cristian Silva, este que durante el año pasado estuvo repitiendo un montón de veces que para tal fecha iba a ocurrir el fin del mundo, este falso profeta, es el que predica, enseña esa mentira de que el Señor Jesucristo es el Espíritu Santo. Además de otras mentiras que enseña este falso profeta, este demente, pues esta es una de las mentiras que enseña Cristian Silva. A ver, sigue diciendo aquí María Elizondo en el chat que Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo es lo mismo. ¿Cómo que es lo mismo? ¿Dónde dice la Biblia que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sean el mismo Dios? A ver, ¿dónde dice eso la Biblia? En ninguna parte, en ninguna parte. Os recomiendo que leáis lo que he publicado esta tarde en el foro. Mira, os voy a poner aquí el enlace. Precisamente hablando sobre esto, os recomiendo que lo leáis este artículo que he publicado hoy en el foro. Voy a pegar aquí el enlace sobre este tema, sobre lo que dice aquí María Elizondo. Ese es el enlace, el que os he puesto ahí. Lo recomiendo. Es una respuesta al trinitario Juan Vallés. Es un artículo, un estudio bastante, bastante bueno.
¿Después puedo aportar algo con respecto a ese tema, hermano?
Sí, adelante, adelante, hermano.
No, porque hay dos conceptos de trinidad. Yo, por ejemplo, yo no considero que la trinidad sea falsa, sino que considero que el Dios trino es el que es falso. Dios compuesto en tres personas. Yo creo que la Trinidad, por el concepto de Trinidad, lo mejor que nosotros tenemos, a lo mejor es falso, porque yo sí considero que el Dios trino es una doctrina falsa, la del Dios trino, pero la Trinidad como tres subsistencias diferentes, por ejemplo Padre, Hijo y Espíritu Santo, ya varía en el concepto que nosotros tenemos del Dios trino. ¿Por qué? Porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sí que existen. El Padre, el Hijo como dos personas divinas y el Espíritu Santo como el poder o la energía de Dios. El Espíritu del Padre y el Espíritu del Hijo. Pero no como el Espíritu Santo como persona. Eso es lo que lo que yo entiendo, ¿no? De la Trinidad.
Sí, efectivamente.
Paso palabra.
Gracias, hermano. Es así, efectivamente. O sea, el Padre. La Biblia habla claramente del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, los cristianos bíblicos creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. ¿De acuerdo? Es lo que os he puesto aquí en el chat. Os recomiendo que leáis este artículo que he publicado en el foro. Creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, pero la Biblia nunca dice que los tres sean el mismo Dios. Jamás enseña la Biblia que los tres sean un solo Dios. No es así de simple. Bueno, ahí lo explico. En ese breve estudio que he publicado, os recomiendo que lo leáis, porque es como lo que le contestaba a Juan Vallés, Juan Pablo Vallés, que es trinitario, pues ahí se lo explica bien clarito.
No, Tito.
Sí, adelante, hermano.
Sí, buenos días, me imagino ya en España. Buenas noches desde México, soy Eder. Me parece que no hay ningún pasaje en la Biblia que diga que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un solo Dios. ¿O existe, hermano Tito?
No hay ni un solo pasaje en la Biblia que diga que el Espíritu Santo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sean un solo Dios, de ninguna manera. Por ejemplo, el famoso texto, el texto que siempre citan los trinitarios, id y bautizad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28:19. ¿Dónde se dice ahí que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sean el mismo Dios? O que sean un solo Dios, en ninguna parte. Por eso os recomiendo que leáis el estudio que he publicado esta tarde en el foro, que hablo sobre esto. Es un estudio breve, es una respuesta a Juan Pablo Vallés, para que veáis cómo el SIA, el Sistema Iglesia Apóstata, pues ha deformado ese pasaje de Mateo 28:19. Dicen que es un pasaje trinitario, que es una fórmula trinitaria, no es una fórmula trinitaria de bautismo. Ese pasaje no enseña la Trinidad por ninguna parte. Habla del Padre, simplemente menciona al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y ya está, y nada más. Pero no dice por ninguna parte que sean un solo Dios.
Claro, pero comparten la misma naturaleza, ¿verdad, hermano?
Sí, eso sí, el Hijo siempre tiene la misma naturaleza que el Padre, es como nosotros. Nosotros tenemos la misma naturaleza humana que nuestro Padre humano. Pues lo mismo pasa con Jesús, tiene la misma naturaleza divina que su Padre celestial. Pero eso no significa que sean iguales, que tengan la misma autoridad, de ninguna manera. Son iguales en naturaleza, y esto lo digo muchas veces, son iguales en naturaleza, pero diferentes en autoridad. Repito, el Padre y el Hijo son iguales en naturaleza, pero diferentes en autoridad. Eso es lo que enseña claramente la Biblia. Es como un hijo y un padre humano. Los dos tienen la misma naturaleza humana, pero son diferentes. El Padre tiene autoridad sobre el Hijo. El Hijo es inferior al Padre en autoridad, pero pero tienen la misma naturaleza. Lo mismo pasa con el Dios Padre y con Jesucristo. Tienen la misma naturaleza divina, pero son diferentes en autoridad.
Hermano Tito, tengo entendido que el pasaje de la fórmula bautismal, de la famosa fórmula bautismal de Mateo, no se encuentra en los textos originales, ¿es cierto eso?
Sí, es lo que estábamos hablando, ese pasaje no se encuentra en los textos, en el texto hebreo, no se encontraba en el texto hebreo del Evangelio de Mateo. Mateo, el Evangelio de Mateo fue escrito originalmente en idioma hebreo, esto lo saben perfectamente, el SIA sabe perfectamente que Mateo fue escrito en hebreo, esta información la podéis encontrar en internet, y veréis como todos los eruditos están de acuerdo que Mateo fue escrito originalmente en hebreo. Y en el texto hebreo de Mateo no existía esa fórmula de id y bautizad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto lo sabemos por unos escritos de Eusebio de Cesarea, el obispo de la iglesia de Cesarea, en el siglo IV, pues habló de esto. Lo mencionó ese pasaje de Mateo y no mencionó esa fórmula. Que no es una fórmula trinitaria, repito, no se enseña la Trinidad por ninguna parte en esa fórmula. Simplemente se menciona al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, nada más. Pero no se dice que sean un solo Dios. De esto hablo, repito, en el mensaje que he publicado esta tarde en el foro. Ahí tenéis el enlace. En el mensaje que he publicado hablo de esto precisamente. La respuesta que le he dado a Juan Pablo Vallés, que es trinitario. Sabes que estoy teniendo un debate con él. Es un tipo que conozco desde hace bastantes años, desde hace por lo menos 9 años, a Juan Pablo Vallés. Hemos tenido muchos debates por escrito y bueno, este es uno de los tantos que estamos teniendo.
Hola, hermano. Pido palabra.
Sí, adelante, hermano.
Después otro tema que también es muy polémico. Hay una congregación con la que yo estuve ahora relacionado mucho, escuchando a ver cuáles son las charlas, cuál es la doctrina que enseñan. Y ellos, por ejemplo, toman la Biblia como si toda la Biblia fuera simbólica. Y es muy, muy cómico esto, o sea, es grave y a la vez cómico, ¿no? Y ellos la toman toda la Biblia simbólica, por ejemplo, y dicen que nada es literal. Y ellos creen que Satanás no existe, por ejemplo, es una de las doctrinas que ellos enseñan. Niegan la existencia de Satanás. Paso palabra.
Sí, hay muchos que niegan la existencia de Satanás como una entidad personal. Claro que sí, hay herejes que lo niegan. Pero bueno, eso está refutado, se puede refutar. El que conozca un poco la Biblia, pues lo puede refutar ese error muy fácilmente. O sea, la Biblia habla claramente, especialmente el Nuevo Testamento, habla de Satanás como una entidad personal que engaña al mundo entero. Entonces el diablo existe, es un ser maléfico, extraterrestre, creado por Dios. Ya sabéis por qué Dios creó a Satanás. ¿Por qué Dios creó a Satanás? Lo hemos dicho muchas veces, para probar la fidelidad del ser humano a Dios. Para probar la fidelidad del ser humano a Dios. Y por eso creo al diablo, lo creo así, lo creo malvado. El engañador, el ladrón. Entonces es un ser personal. Se apareció a Jesús, le tentó a Jesús en el desierto. Era un ser personal. O sea, los que niegan la existencia del diablo, de Satanás. Y cuando Cristo venga, pues ¿qué es lo que dice la Biblia? Que será atado, va a ser capturado, atado Satanás y arrojado en el abismo, va a ser arrojado al abismo. Y 1000 años después va a ser arrojado al lago de fuego y será destruido. O sea, se habla de él como un ser personal, una entidad personal extraterrestre, maléfica. A los que niegan esto es porque no creen en la Biblia, sencillamente.
Hermano Tito.
Claro, y aparte el mismo diablo los ha engañado a ellos, ¿no? Les ha hecho creer que él no existe.
Efectivamente, que la mejor forma de engañar al mundo entero, el diablo, pues hacer creer al mundo de que él no existe. Aparece pues como un ser inexistente, pues así es como le encanta engañar al mundo, ¿no? Para que crean que él no existe. Es la típica forma de engaño. Sí, adelante.
Tengo una consulta. Nosotros los cristianos primero tuvimos, bueno, nos creímos, nos arrepentimos. ¿Me escucha, hermano Tito?
Sí, se te oye muy bien, hermano. Adelante.
Bueno, nosotros los cristianos creímos en el Evangelio, creímos en Cristo, nos arrepentimos con el genuino arrepentimiento, el verdadero cambio de mente, y después nos bautizamos. ¿Por qué es importante el bautismo, hermano Tito? Ya que se encuentran personas presentes que les interesa ese tema.
Gracias, hermano. Muy buena pregunta, hermano Eder. ¿Por qué es importante el bautismo? Pues vámonos a la propia escritura. ¿Por qué es importante el bautismo? Unas palabras que dijo el apóstol Pedro el día de Pentecostés. Pedro estaba lleno del Espíritu de Dios. ¿Y qué dijo el apóstol Pedro estando lleno del Espíritu de Dios? Pues vamos a la escritura. En Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, verso 38, que dice lo siguiente. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Fijaos, no dijo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. El verdadero bautismo es para el perdón de los pecados. Cuando obedecemos al Señor y se practica el verdadero bautismo, recibimos el don, el regalo del Espíritu Santo. Así lo dijo Pedro. Allí en Jerusalén, el día de Pentecostés. Y recordad que estas palabras las dijo Pedro estando lleno del Espíritu de Dios. Acababan de ser llenos del Espíritu Santo, por lo tanto no eran palabras que se inventó el apóstol Pedro, no. Estaba lleno del Espíritu y lo dijo bien clarito. Para tener el perdón de los pecados hay que bautizarse en el nombre de Jesucristo. No en el nombre de un Dios, de otro Dios, no en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino en el nombre de Jesucristo. Hay situaciones que no se pueda uno bautizar, por las razones que pueda, que sean. Como el ladrón arrepentido, cuando el ladrón arrepentido se arrepintió, estaba crucificado, estaba clavado en un madero, él no podía bautizarse. No se podía bautizar porque estaba clavado en un madero. Por lo tanto, hay circunstancias en las cuales no te puede bautizar, pero serás salvo.
Hermano Tito, ¿y qué opina de los cristianos que creen o de las personas que creen y dicen, no, pues ya cuando esté moribundo procederé a bautizarme?
Sí, efectivamente, hay personas que dicen eso, pero eso es una tontería porque uno se puede morir sin haberse bautizado, sin haber obedecido al Señor. Y el bautismo es importante para la salvación porque es una demostración de que hemos creído, de obedecer al Señor. La Escritura dice que el Señor es el autor de la eterna salvación para todos aquellos que le obedecen. Sin la obediencia al Señor Jesús no hay salvación posible. Y el Señor también lo dijo bien claro. El que crea y sea bautizado será salvo. El que no crea será condenado. O sea, la salvación, el bautismo es necesario para la salvación. Aquellas iglesias, hay muchos falsos maestros, muchos hijos del diablo que predican que no es necesario el bautismo para ser salvos, están mintiendo descaradamente, han sido engañados por el diablo y no creen en la Escritura. No creen para nada en la Escritura, o la Escritura bien clara. Y Jesús lo dijo bien claro.
Muchas gracias, hermano.
De nada, hermano.
Pido palabra.
Adelante, hermano.
Hay algunos evangelistas que, por ejemplo, enseñan que como vos fuiste bautizado con el Espíritu Santo, dicen que ya no te tenés que bautizar en agua. Ese es uno de los argumentos que ellos dan. Paso palabra.
Sí, ese es uno de los argumentos que dan, de que dicen ellos que el verdadero bautismo es el bautismo del Espíritu. Otros dicen el bautismo de fuego. Y dicen que no, que el bautismo en agua, el bautismo en agua mencionado ahí en Hechos 2.38, que no sirve para nada. Eso no. Eso es una burda mentira, eso es un engaño. Una cosa, hay diferentes tipos de bautismo. Una cosa es el bautismo del Espíritu Santo y otra cosa es el bautismo en agua para el perdón de los pecados. Son dos bautismos diferentes y los dos son importantes. No se refiere a lo mismo. El bautismo en el Espíritu pues es cuando creemos en el Señor y somos bautizados y unidos en un solo cuerpo. Dice el apóstol Pablo que fuimos unidos por un solo Espíritu, fuimos bautizados en un solo cuerpo. Ese es el bautismo del Espíritu Santo. Y luego está el bautismo en agua, que es en el mencionado en Hechos 2.38, para el perdón de los pecados, que es diferente. O sea, hay bautismos en plural. Hay diferentes bautismos. A ver, Christopher está pidiendo palabra aquí en el chat. Adelante, Christopher.
Hermano.
Sí.
Bueno, sobre un pasaje que está en Génesis 17, versículo 1 al 2. Bueno, acá dice que a Abraham se le apareció Jehová. ¿Cierto? Entendemos que no era el Dios Padre, que sabemos que Dios Padre nadie le ve jamás. Y bueno, y este Jehová dice así, Yo soy el Dios Todopoderoso. En hebreo, Shaddai, o que también puede ser traducido por omnipotente. Entonces entendemos que hay dos dioses todopoderosos, entonces, o que este ángel está, o que está hablando el Dios Padre por medio del ángel. No sé qué opina, hermano.
Sí, gracias, hermano. Buena pregunta. A ver, ahí la palabra hebrea es el Shaddai, en la que aparece. El Shaddai, unas traducciones, unos dicen que significa el poderoso, el poderoso, y otras traducciones etimológicas, dicen algunos eruditos, que se está hablando del dios de la montaña, el dios de la montaña, el poderoso, la raíz que aparece ahí. ¿Y qué es lo que está diciendo ese texto? Pues sencillamente que el dios poderoso, o el omnipotente, como lo quiera llamar, pues apareció Abraham. Que al fin y al cabo el Señor Jesucristo es un Dios todopoderoso relativo, porque fijaos que Jesús dijo bien clarito, todo poder, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, Jesús tiene todo poder también, pero todo ese poder que tiene Jesús es porque el Padre se lo dio. Por lo tanto, Jesús es un Dios todopoderoso, pero no es el todopoderoso supremo. El todopoderoso supremo no es Jesús, es el Dios Padre. Pero Jesús es un Dios todopoderoso, relativo, tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra, y ese fue el que se apareció a Abraham, se apareció a él, se apareció también a Moisés, pero no fue el Dios Padre. El Dios Padre, al Dios Padre nadie le vio jamás, dice la Biblia, no se apareció a los seres humanos. Un día será visto, un día se le podrá ver al Dios Padre, pero nunca se le ha visto en el pasado. Al menos con nuestro cuerpo de carne y hueso no se le ha visto, ¿eh? Cuerpos de carne y hueso, nadie vio a Dios. A ver, Cristian está pidiendo palabra. Adelante.
Sí, hola, buenas noches a todos. Paz. La chat ha puesto alguna pregunta encima de los extraterrestres. No, yo antes creía poco esta cosa. Pero últimamente me ha puesto ahí, he leído varias cosas. ¿Tú qué opinas, hermano Tito, de esto específico? ¿Lo extraterrestre? ¿Está extraterrestre lo malo, lo bueno? Porque claramente Pablo también habla que Dios en la letra de los hebreos, no me acuerdo, que ha creado los mundos. ¿No? El Dios es Dios del universo.
Y sí. Gracias, hermano. Bueno, el hermano es de Italia, pues tiene ese acento, y a lo mejor pues no, algunos no lo pueden entender muy bien. Pues es que sí, él es italiano. Sí, la Biblia, esto lo hemos dicho muchas veces, la Biblia habla de los extraterrestres, o sea, los propios ángeles son extraterrestres, los que viven en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. También habla de intraterrestres, que son los que viven debajo de la tierra. Sabéis que la tierra hueca, lo enseña la Biblia, y está habitada por hijos de Dios. Entonces, la Biblia también habla de los que viven en los cielos. ¿Quiénes son los que viven en los cielos? Pues son seres celestiales, son ángeles, etcétera, ¿no? Hay ángeles de Satanás y hay ángeles de Dios. Esto lo hemos dicho muchas veces. Hay extraterrestres de Satanás y extraterrestres de Dios. Un día los extraterrestres de Satanás, los ángeles de Satanás, van a luchar contra Miguel y contra sus ángeles. Lo dice el libro del Apocalipsis. Van a ser derrotados y van a ser arrojados a la tierra. Un día Satanás y sus seres, sus ángeles extraterrestres van a descender a este planeta. Van a descender. Va a haber una invasión extraterrestre. Satanás disfrazado como ángel de luz, pues sabéis que Satanás para engañar se disfraza como ángel de luz y va a descender a este planeta, a la Tierra, y se va a implantar el gobierno mundial de la bestia y va a descender con sus seres extraterrestres, algo parecido. Fijaos, va a ocurrir algo parecido a lo que ocurrió en la época antes del diluvio, cuando esos 200 seres extraterrestres, esos 200 ángeles, abandonaron su morada en el cielo y descendieron a la Tierra. Entonces va a ocurrir algo parecido, pero a mayor escala. A mayor escala. Seres extraterrestres aliados con Satanás van a descender a la Tierra. Y por lo tanto la Biblia habla claramente de la vida extraterrestre. O sea, aquellos que niegan la vida extraterrestre es porque no creen en la Biblia tampoco.
Sí, hermano, pero ¿tú te refieres solo a Los Ángeles o ser que vive en mucho planeta que conoce a Dios, aparte de Los Ángeles que son criatura espiritual, a ser hecho de materia que vive en varios planetas porque el universo es inmenso? ¿A qué te refieres exactamente?
A ver, ¿puedes repetir? Que es que no te he entendido bien, hermano.
Sí, ¿tú te refieres solamente a los ángeles buenos y a los demonios? ¿O te refieres también a ser que pueda vivir en otro
Ah, sí,
planeta?
vale, gracias, hermano. Sí, yo es que lo que creo personalmente es que los ángeles viven en otros planetas. O en otro planeta. O en otros planetas. Son ángeles, son enviados de Dios, mensajeros de Dios, que viven en otros mundos, en otros planetas. Yo eso es lo que creo. La Biblia habla de tres cielos, como sabéis, el primer cielo, el segundo cielo y el tercer cielo. El tercer cielo es donde está el trono de Dios, es el paraíso celestial, y ahí también hay ángeles, y ahí será, hay querubines. Y luego habla de un segundo cielo, que es donde está el sol, la luna, las estrellas, los planetas, las galaxias, etcétera. Y también hay seres, y yo creo que ahí en los cielos pues viven ángeles, ¿eh? Que son seres como humanos, son seres servidores de Dios y son seres celestiales que viven en diferentes planetas. Yo es lo que creo. Y la Tierra, pues la Tierra, como sabéis, están los que viven en la superficie de la Tierra, que somos nosotros, los humanos, y luego los que viven debajo de la Tierra. La Biblia habla claramente también de los que viven debajo de la Tierra.
Sí, ha leído algo.
Hay varios pasajes donde se dice, ¿eh? Los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda la lengua proclame que Jesucristo es el Señor para gloria del Dios Padre. Entonces hay hijos de Dios que viven ahí en el interior hueco de la tierra. La tierra hueca, tiene dos aberturas polares, tiene un sol interno pequeño que ilumina el interior hueco de la tierra, y no solo la tierra, sino el resto de planetas del universo, todos son huecos, ¿eh? Y tienen soles internos, aberturas polares, ¿eh? Y están habitados. La Tierra claramente está demostrada que tiene esta estructura. La estructura de la Tierra es así. Lo que pasa es que el sistema satánico mundial, los gobiernos que están controlados por Satanás, pues esto lo han estado intentando, lo han estado ocultando durante decenas de años, ¿eh? Pero esta información la podéis encontrar en Internet. Encontráis este tipo de información donde claramente se demuestra que la Tierra está hueca, ¿eh? Y está habitada además también.
Sí, yo creo también porque en esta cosa, el universo es inmenso. Dios no nos ha podido crear solo a nosotros esto minúsculo planeta. ¿Tú tienes una lista de todos los versículos de la Biblia que se hace de referencia de lo que he hablado?
A ver, ¿puedes repetir, hermano? Que no te he entendido bien.
Sí. Si tú tienes una lista de todos los versículos de la Biblia que hace referencia a pasajes de extraterrestres, que se puede entender algo así.
Sí, a ver, pa de pasajes que hable la Biblia de seres extraterrestres, claramente. A ver, en cualquier pasaje de la Biblia donde se habla de ángeles, son seres extraterrestres, ¿eh? Los ángeles son seres extraterrestres porque no viven aquí en la Tierra, viven fuera de la Tierra, por lo tanto son
Sí, no,
extraterrestres.
no, yo digo de algún pasaje específico que se pueda entender como la descripción de algo, de un hombre o
Ah,
no
de,
sé.
sí, hay bastantes. Por ejemplo, antes estábamos hablando de la historia de Moisés, ¿no? De cuando salió Israel de Egipto, cruzaron el Mar Rojo. ¿Y de qué hablan esos pasajes bíblicos? Pues hablan de una columna de nube, de una nave voladora en forma de cilindro gigantesco. Hoy se le podría llamar, identificar como un puro volador, un cigarro puro, gigante, el cual iba el Señor Yahvé, iba guiando a Israel a través del desierto. De noche resplandecía como fuego, se iluminaba. Era una nave voladora, luminosa, en forma alargada, y se iluminaba. Y de noche era una columna de nube. Y esta nave voladora se desplazaba por el aire, se desplazaba, era una nave voladora. No era una nubecita de vapor de agua, no. Se dice claramente en la Biblia que era una columna de nube, Era un cacharro, un artefacto, un vehículo volador en forma de columna. Y eso suena a una nave voladora, claramente. Gigantesco.
Claro.
Que se han fotografiado, se han visto, y se han filmado este
Entonces,
tipo de naves, ¿eh?
Los Ángeles tiene tecnología.
Sí, claro que tienen tecnología. Dios es un Dios tecnológico. Nuestro Dios tiene nada más.
No.
La mayor tecnología del universo la tiene Dios.
También la Jerusalén celeste que desciende del cielo,
También.
que es inmensa, es una astronave
Ah,
inmensa, creo que
exactamente. Es
es,
una.
no, no es.
Más que una astronave, es una ciudad. Es una ciudad celestial.
Artificial, pero que viene del
Artificial.
espacio, es como una
Bien, viene de ahí,
astronave
viene
gigantesca.
del tercer cielo, está ahí, y un día va a descender a la nueva tierra, a ese nuevo mundo que Dios va a crear. Entonces ahí va a descender.
Que la medida es muy grande, parece que cuando media Europa, o me equivoco.
Sí, efectivamente, efectivamente. La nueva Jerusalén celestial, en dimensiones, según el Apocalipsis, es como media o como toda Europa prácticamente, de extensión. Luego de altura, también se habla de la altura de esta ciudad, igual, unos 2.300 kilómetros de altura aproximadamente.
Sale de la tierra prácticamente. Bueno.
Sí, así es, efectivamente, es gigantesca. Y esa ciudad celestial, pues un día va a descender aquí al planeta, bueno, al planeta que Dios va a crear, después del milenio, ¿eh? Después del milenio Dios va a hacer un nuevo cielo y una nueva tierra. Y ahí va a descender la nueva Jerusalén celestial. Eso está muy clarito en la Biblia.
Muy bien, gracias,
De
amigo.
nada, hermano. Bien, si algún hermano. A ver, dice aquí la hermana Lisette en el chat. ¿Qué opino del planeta de diamantes? Sí, bueno, ha salido una noticia por ahí en televisión, no sé si la habéis visto en televisión, en los periódicos, de que dicen que han descubierto la NASA un planeta que es un pedazo de diamante gigante, dos veces el tamaño de la Tierra, y dicen que es un diamante, pues posiblemente, no lo sé, que exista una gema así, un pedazo de diamante así en el universo. Está a no sé cuántos miles de años luz de la Tierra y están descubriendo cosas muy interesantes. Bien, vale, estoy leyendo aquí en el chat y pregunta Rodrigo. Dice que algunos enseñan, dice él, que los seres intraterrestres son los emisarios del diablo. Pues yo no sé de dónde han sacado eso, porque la Biblia jamás enseña semejante cosa. La Biblia nunca dice que los que viven debajo de la Tierra sean los demonios o sean emisarios del diablo, al contrario. Dice bien clarito que los que viven debajo de la tierra dan gloria y alabanza a Dios y a Cristo, al Dios que está sentado en el trono y a Cristo, al Cordero. Por lo tanto, si dan gloria y alabanza a Dios y a Cristo, ¿cómo van a ser emisarios del Satanás? O sea, es absolutamente ridículo. O sea, son hijos de Dios que viven debajo de la tierra.
Gracias, hermano.
De nada, hermano. Le damos las gracias a Dios por esta reunión y esta charlita. Gracias, Padre nuestro, que estás en el cielo, por la reunión que hemos tenido, por esta charla edificante, por lo que hemos aprendido. Y, Señor, te pedimos que nos cuides, nos protejas de todo mal y que utilices esta reunión, esta charla, pues para aquellas personas que necesitan aprender mejor la verdadera doctrina y necesitan, pues, ser guiados a la verdad. Sabemos que están muchos siendo engañados porque estamos viviendo los tiempos de la gran apostasía, que ya estaba anunciada. Así que te pedimos que sigas utilizando estas charlas bíblicas para la edificación de muchos otros cristianos y para que aprendan un poquito más sobre la verdadera doctrina y nos sigas guiando a toda la verdad a través de tu espíritu. Gracias por los hermanos y las hermanas que han podido aquí reunir aquí en la sala de charlas. Te pedimos que nos protejas, nos guardes de todo mal y nos sigas llevando pues al camino, por el camino estrecho que es el único que sabemos que lleva a la meta final, que es la vida eterna en tu glorioso reino. Así que gracias, Padre. Señor, danos fuerzas y paciencia para perseverar hasta el final. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues ya sabéis, el día 15 tendremos la siguiente charlita. Ya nos despedimos. La gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros. Hasta el día 15 nos escucharemos en esta sala de charla bíblica. Si ya mañana, como sabéis, esta charla estará publicada y la podréis descargar en internet. Os recomiendo que entréis en el foro, el foro nuestro de debate, que está muy bien. Leáis el artículo este que os dije antes, que he publicado. Ahí tenéis el enlace sobre el asunto este de la Trinidad, sobre el debate que estoy teniendo con el pollo este llamado Juan Pablo Vallés. Entonces ahí lo podréis leer. Bien, hermanos, pues hasta el día 15. Pasadlo bien y que perseveréis hasta el final.